La noticia del momento, porque luego de la grave situación de derechos humanos en departamentos como Chocó y Cauca, el Consejo de Paz Afrocolombiano solicitó al gobierno declarar la emergencia humanitaria. Unas 200.000 personas se verían afectadas por desplazamientos, también por amenazas. Tenemos invitado a esta hora, Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Rochi, así es Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Richard, muchas gracias por atendernos y bienvenido a Contrarreloj.
Rafael, muchas gracias por la invitación.
Richard, esta solicitud, delicada solicitud, la realizan ustedes en los informes que presentarán en pocas horas sobre la situación del pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero a 5 años y medio de la firma del acuerdo de paz. ¿Con base en qué ustedes en este informe le solicitan al gobierno declarar la emergencia humanitaria?
Mira, Rafael y los oyentes, nosotros le hacemos seguimiento al acuerdo de paz y al capítulo étnico, y encontramos que en relación al capítulo étnico solamente se ha avanzado en el cumplimiento en un 10-12% de acuerdo a nuestro registro que hacemos con información secundaria y con información primaria, porque vamos a territorio. Y en relación a la crisis humanitaria, pues tenemos también registrado que tenemos más de 66.000 personas confinadas y afectadas de manera directa por esta crisis y más de 220.000 de manera indirecta. Estamos convencidos que si no se decreta la crisis humanitaria en el Pacífico, si no se decreta el cese bilateral al fuego por parte de los actores armados y el gobierno nacional, si no se adelanta una política que genere niveles de superación de la violencia en los territorios y acabar el hambre, la situación se va a agudizar en el territorio del Pacífico y en todo el territorio donde está sentado el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal. Eso es el resultado que nos da este informe que vamos a presentar, y por eso mañana va a presentarle al gobierno nacional, a la comunidad internacional, cuáles son nuestros hallazgos, y prácticamente a presentar un SOS por la gente del Pacífico y por la gente negra del país que está sufriendo hoy consecuencias desproporcionadas en la violencia, pero también de la falta de un accionar contundente del Estado para que los actores armados no sigan acorralando nuestra gente y no sigan confinando, desplazando, masacrando y asesinando a negros e indígenas en el país.
Richard, la situación en el Pacífico, sobre todo en el Valle del Cauca, en el Chocó, en el Cauca, es una situación que viene hace muchos años, y tenemos también allí el acuerdo de paz que, pues, lastimosamente parece que no cambió mucho la situación, pero una declaración de crisis humanitaria, ¿en qué cambiaría la situación o cómo podría aliviar la grave situación que están enfrentando miles de personas en el Pacífico?
La declaración de crisis humanitaria obligaría al gobierno nacional a que se tomen medidas inmediatas y urgentes tendientes, uno, a la protección individual y colectiva de la gente, a fortalecer y apoyar los planes de autoprotección que tiene la gente, a establecer como zona piloto el cese bilateral al fuego con todos los actores que están generando violencia, pero también a establecer los diálogos regionales vinculantes que permitan participación de las comunidades, pero también acercar a los actores armados que están generando la violencia en estos territorios a que la mesa se inicie ya y se generen los alivios humanitarios ya.
Ustedes hacen también un llamado a los grupos armados a respetar el DIH, pero es evidentemente conocido que estos grupos irrespetan constantemente el derecho internacional humanitario, reclutan menores, instalan minas antipersonal. ¿Cómo se puede lograr efectivamente que esto ocurra y que, pues, no se quede en una solicitud que se le eleva al gobierno, que se le eleva a los grupos armados, pero que finalmente no respetan?
Nosotros le estamos diciendo y reiterándoles a los actores armados que no solamente tienen que respetar el DIH, tienen que asumir la responsabilidad histórica de no seguir confinando, desplazando y asesinando a gente que no participa en las hostilidades, gente que no está armada en los territorios. Pero además, hoy el nuevo gobierno está hablando de avanzar en una negociación con todos los actores que generan violencia, pero también de avanzar en una paz total, definitiva e integral. Y de aquí el gobierno también tiene que entender que la negociación debe darle la oportunidad a los sectores sociales que están en los territorios de avanzar con diálogos humanitarios. De aquí que el gobierno nacional llegue a salvar vidas en los territorios, los primeros que salvan vidas son los líderes y lideresas, las organizaciones sociales que están en los territorios y que se ven obligados a tener que encontrarse en el camino con estos actores y hablar con ellos, no por infringir la ley, sino porque están obligados a salvar su propia vida y las vidas de su gente.
Y finalmente, Richard, otro punto importante que ustedes mencionan en estos informes que van a presentar en pocas horas es el tema de la educación. Y lastimosamente en el país, pues por muchos años se ha vivido un tratamiento desigual hacia el Pacífico, hacia el Chocó, falta de universidades, de centros de educación de calidad para niños y jóvenes. ¿Cuáles son los hallazgos que encuentran ustedes en este informe sobre el tema de educación y sobre todo las peticiones al gobierno?
Mira, lo primero es que el nivel de acceso de los jóvenes del Pacífico en relación al resto del país, el porcentaje entre uno y otro es que las posibilidades de los demás están entre un 70 y 75% y para la gente del Pacífico está en un 20%. Pero de ese 20%, solamente el 5% termina o tiene la posibilidad de terminar la carrera porque los demás deben desertar por falta de oportunidad económica para transporte, alimentación y hospedaje, pero también porque las condiciones que le ofrece la ciudad en universidades diferentes a territorios del Pacífico no les garantizan que tengan una condición cómoda para estar en esos territorios. El llamado que hacemos al gobierno nacional primero es que no hay que traer a la gente del Pacífico a estudiar en el interior. Hay que fortalecer las universidades que están en el Pacífico, en esas ciudades, para que tengan la misma calidad que tienen las del interior. Y si las que están en el interior quieren ir al territorio, vayan con la misma calidad que tienen en las ciudades, porque también tenemos que hay universidades que establecen de Bogotá y Medellín, Cali, que establecen sedes en territorios del Pacífico, pero las condiciones y la calidad que ofrecen no es la misma que ofrecen en el interior del país. Eso es lo que estamos pidiendo. El Pacífico no está pidiendo que le saquen a sus mejores hombres y mujeres del territorio a formarse y capacitarse en otros contextos. Está pidiendo que se les den las condiciones de la misma calidad que se ofrece en el resto del país para formarse en su contexto, servir en su territorio, servirle a su gente y servirle desde allá al país. Sacar a la gente de los territorios por temas de educación es otro mecanismo también de desplazamiento del potencial y el conocimiento de la gente del Pacífico para el resto del país y el mundo. Eso no está mal en la medida que sea voluntario, pero no por obligación.
Es Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Gracias, Richard, por haber estado con nosotros en Contrarreloj.